¡Ey! ¡Incorpórate! Ya continuamos.
Como una escuela.
Foro del día.
Estamos de regreso en Comuna Escuela. Les recordamos nuestras redes sociales para interactuar. Arroba FPP Funda Comunal, arroba Comuna Escuela, nuestro número telefónico 0416-609-8819. Nos pueden escuchar en línea a través de la página de oyeben.com y puedes descargar nuestro programa a través de radioteca.net.
Bueno, le damos la bienvenida a la compañera Raquel Nieto, nutricionista, parte del equipo de dirección de lactancia materna en el Instituto Nacional de Nutrición. Bueno, bienvenida, compañera.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa, a hablar de un tema tan importante como lo es la lactancia materna.
Bueno, te agradecemos. Mira, ¿qué acciones viene adelantando el Instituto Nacional de Nutrición en cuanto a la importancia de la lactancia materna en nuestros niños?
Mira, el instituto viene trabajando ya desde hace tiempo, aparte de las campañas educativas, con los círculos de apoyo al amamantamiento y a la gestación, ¿ok? Esos son trabajos desde la comunidad, donde las mujeres intercambian sus experiencias en cuanto a la lactancia materna, buscando lo que es el apoyo y masificar esa información y no verla tan distante como que está en una red o en una televisión, sino que sea algo más cercano, que se convierta en una red de apoyo, que esa mujer tenga el consuelo, tenga el apoyo de otra mujer que le dice: tranquila, yo pasé por esto, eso es así, vamos a hacer esto, yo te ayudo. Y el enfoque que se le está dando este año es la parte productiva también, o sea, incorporar la parte productiva, esos círculos de apoyo a la lactancia, ¿ok? También estamos trabajando mucho en la parte de los centros de recuperación nutricional, trabajando la lactancia materna, lo que es el nodrizaje, que es el que una mamá que tenga otro bebé pueda amamantar a otro bebé. Si esta otra madre no puede, no puede tanto emocionalmente como físicamente, ¿ok? Porque hay que tomar en cuenta también la parte emocional. Tenemos también lo que es la relactancia, es decir, que si una mamá dejó de lactar por determinada situación, estamos incentivando que esa mamá pueda volver a relactar, y eso se está haciendo el trabajo en conjunto desde los círculos de apoyo, con el apoyo de las promotoras de parto humanizado y el CER, que es el Centro de Recuperación Nutricional, que es Hipólita Bolívar, que se encuentra en el cementerio, ubicado en el cementerio.
Bueno, muchas gracias, Raquel. ¿Qué políticas concretas desarrolla el instituto para nuestras comuneras en estado de gravidez? ¿Eso llega a las comunidades, llegan a las zonas más difíciles?
Sí, de hecho tenemos estamos trabajando en conjunto con una mujer, ¿ok? Y en todas las comunidades tenemos varias parroquias bastante activas, como es Antímano, La Vega, San José, Santa Teresa. Estamos trabajando allí, de hecho yo soy la que estoy en la parte de Santa Teresa. Estamos trabajando con las promotoras de parto humanizado directamente, haciéndole esa atención personalizada a las mamás, y bueno, brindándoles todo el apoyo que podemos desde nuestro espacio para que llegue y se esté fomentando lo que es la práctica de la lactancia materna, no como una práctica de que doy teta porque no me queda otra situación, no, sino que dar teta es dar vida, es soberanía alimentaria, es seguridad alimentaria de nuestros hijos, de nuestros niños, las gestantes también, ese apoyo que le damos de información desde que estás gestando para garantizar esa lactancia y garantizar ese desarrollo de nuestros niños óptimo, adecuado, y evitar situaciones de malnutrición que se pueden prevenir con estos círculos. Pero estamos totalmente activos en esas parroquias. De hecho, tenemos compañeras que están allí activas una, dos veces por semana, tres veces en las parroquias, siempre allí pendientes de los círculos de apoyo. Dependiendo de la parroquia, habrán más cantidad de círculos o no. A nivel nacional también tenemos círculos de apoyo. No es solo Caracas, no es solo, te hablo de Caracas.
Claro.
Por
tu realidad.
Ajá, por la realidad que yo tengo más cercana. Pero a nivel estatal también, todas las unidades del Instituto Nacional de Nutrición están trabajando en la misma línea, enlazados con promotores de parto humanizado, Estamos haciendo enlace también con la red de salud para garantizar todo lo que es el transporte, lo que hablamos desde el parto, desde la mujer gestante cuando va al hospital, luego garantizarle que sea atendida por esa promotora de parto, que la asesore en lactancia materna, o sea, garantizar ese apego inmediato del bebé, garantizar ese apoyo una vez que llega a la comunidad, o sea, que no se pierda, sino hacer un enlace, trabajar todos en conjunto para que esa lactancia materna no se pierda en el camino, porque a veces pasa que, o puede pasar que solo llega hasta un momento o no llega en el momento que debería llegar el apoyo, ya cuando ya la mamá ha sido bombardeada de una cantidad de cosas y bueno, estamos trabajando, por eso nuestro trabajo en la comunidad de abajo hacia arriba, claro. Es nuestro esfuerzo.
Bueno, estamos conversando con la compañera Raquel Nieto, nutricionista, que es parte del equipo de lactancia materna del Instituto Nacional de Nutrición, quien en el foro del día está desarrollando el tema en marco de nuestro programa, que es la lactancia materna. Sabemos que las políticas del gobierno nacional van en base a la atención especial de la mujer como actor principal de la revolución bolivariana y por supuesto de nuestros niños, que es el futuro. Hay un reconocimiento mundial porque las políticas de gobierno nacional han puesto a la mujer en el lugar que merece. ¿Que usted como mujer, cómo se siente con el apoyo del gobierno nacional hacia estas políticas de atención?
No, mira, yo me siento súper bien y te hablo desde mi experiencia personal. Por ejemplo, en la cuarta, mi mamá solo tuvo la oportunidad de amamantarme 3 meses porque el permiso, por ejemplo, por lactancia era de 1 mes y medio después del parto. Yo tuve la oportunidad de tener, ya mi bebé tiene casi 8 o 9 meses cuando ingresé al trabajo, cuando me reintegré al trabajo. Es decir, me garantizaron el hecho de que yo pudiese amamantar los 6 meses de lactancia exclusiva a mi bebé y estar con ella en los inicios de la alimentación complementaria, que es un beneficio extra que da el instituto que tiene como bandera la promoción de la lactancia materna. Yo de verdad que es algo que se tiene que sentir, que no se explica, porque esa oportunidad de estar con nuestros bebés y darle esa vida a través de la lactancia no tiene explicación, pues, de
claro.
Verdad.
Bueno, compañera, tenemos unos minutos, 2 minutos para cerrar nuestro foro del día. ¿Qué mensaje le tiene a nuestros comuneros, a nuestras madres, a nuestros niños? ¿Y por qué Venezuela es ese estado que puntea el proceso de discusión y de debate sobre la importancia de amamantar su madre a un ser que trajo a este mundo?
Bueno, como ya lo dije antes, dar teta es dar paz, seguridad y soberanía alimentaria. Ahorita estamos en una guerra económica y nuestra mejor forma de combatirla es dando teta, alimentando a nuestros hijos, inmunizándolos, protegiéndolos contra enfermedades. Los invito a que participen, a las madres lactantes, a las gestantes, que se acerquen a su promotora de parto humanizado, que le hablen de los círculos de apoyo, para formar círculos de apoyo de lactancia materna, para todos trabajar en conjunto por aumentar más esta práctica, porque hablamos ya en revolución, en esta práctica, esta prevalencia está en un 60%, cuando hace unos años, antes de la revolución, apenas era de un 30%, 20%, era muy poca, muy baja, y aumentó casi en un 600% de esa práctica. Entonces, por eso somos punteros y debemos, nuestro compromiso como agentes activos es seguir impulsándolo, seguir apoyando y trabajando en colectivo para aumentar esa prevalencia hasta el 70-80%, como lo decía el plan de la patria.
¿Cómo hacen las mujeres, nuestras comuneras, para tener información más acerca de este proceso, de las charlas?
El contacto sería con las promotoras de parto humanizado.
¿Dónde las conseguimos?
Ya depende de la comunidad. Debería en cada parroquia, hay varias promotoras de parto humanizado que son las que encargadas con una mujer de captar a las gestantes y a las madres lactantes. Nosotros, como dijimos, ya estamos en varias parroquias, contactarlas a ellas para poder hacer lo que son fomentar los círculos de apoyo y ellos que entren en contacto quizás con nosotros si alguna comunidad no lo tiene, pero como te dije, estamos en bastantes parroquias para nosotros ayudarlos allí con la parte de charlas. De todas maneras, pueden dirigirse cualquier información adicional. Estamos en el piso 2 del Instituto Nacional de Nutrición, ahí está la dirección de lactancia materna. Estamos a la orden para cualquier, si me escucha alguna promotora de parto humanizado que quiera saber más información, alguna persona puede dirigirse allí. También tenemos las redes sociales y la página web del Instituto Nacional de Nutrición, que es el inn.gov.be. Allí salen, pueden conseguir información variada. También vamos a tener la programación de la semana que viene de la lactancia mundial, la semana de la lactancia materna, que vamos a tener foros, charlas, actividades, amamantamiento público. Entonces allí también podrán contactarnos.
Bueno, compañera, agradecido por estar aquí con nosotros, por acatar, ¿no?, abocarse a nuestro programa como una escuela que, bueno, atiende en este caso a todos nuestros comuneros y comuneras en cuanto a esta semana tan importante para nosotros, que es la lactancia materna. Más adelante vamos a ver algunos detalles sobre cómo fue amamantado, cómo fue el proceso de amamantamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, que, bueno, hay muchas versiones, pero, bueno, sí fue un proceso bastante importante y que el libertador inclusive en sus escritos lo dejó.
Sí, fue nodrizaje inclusive.
Fue nodrizaje, fue de varias inclusive, y después la protección del libertador a estas mujeres que sirvieron para su atención y su desarrollo, sí, ya que su madre tenía problemas para poder amamantar. Uh-huh. Entonces, bueno, le damos las gracias y saludos por allá
a todos. Gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a dar unos pequeños datos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La Semana Mundial de la Lactancia Materna es una estrategia para promocionar la práctica de la lactancia materna como la manera óptima de alimentación del lactante. La primera semana, del 1 al 7 de agosto, se celebrará la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El lema de este año es Fundamento de Vida y se celebra en más de 120 países. Actualmente en Venezuela, las madres trabajadoras tienen un permiso de 3 horas diarias por 2 años para la lactancia materna y la alimentación complementaria. ¿Quién amamantó al niño Simón? Se dice que en los primeros días, doña Inés Mancebo de Millares, nodriza de origen cubano, quien era esposa del entonces gobernador de Barinas, Fernando Millares de Bernal y Pérez, realizó esta noble práctica por varios días hasta que la negra Matea dio a luz y se encargó de amamantarlo, asumiendo este rol. Es importante comentar que en 1813, en Barinas, al gobernador Manuel Antonio Pulido había confiscado en la hacienda los Millares. Ante una solicitud de doña Inés con el libertador Simón Bolívar, quien ya era viuda y no tenía cómo sobrevivir, Bolívar ordena restituir a sus dueños la propiedad con la siguiente y emotiva comunicación al coronel y gobernador Pulido. Cuanto usted haga el favor de esta señora, corresponde a la gratitud que un corazón como el mío sabe guardar a la que me alimentó como una madre. Fue ella la que en los primeros meses me arrulló en su seno. ¿Qué más recomienda que esta para el que sabe amar y agradecer como yo? La historia pide que nosotros hagamos historia.
Y ya estamos disfrutando de la canción de José Alejandro Delgado con un golpe tuyero, Liberen a Prometeo.
Muy alto allá en la montaña se oye un grito lastimero, es el quejido soberbio de que al hombre trajo el fuego, atado con duro hierro. No es alboroto ni el juego, solo las aves lo escuchan. Liberen a Prometeo, escondido como pudo, trajo la llama en un junco, la tarde en la medicina y todo lo que allí cupo en un mapire tejido.
muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan y ven a prometer. ¡Vamos! Por dar lumbre a los humanos causó furia en el gran Dios, y él mismo lo ha encadenado, encadenado pues su forma mayor. Dará a los hombres sapiencia para curar su mareo. Solo las aves lo escuchan y vienen a prometer. Como atraparlo no basta para quitarle la maña, ha puesto un buitre filoso y el filoso a comerle las entrañas. Como el titán no se muere, yo no lo sé, no lo creo que va. Solo las aves lo escuchan y vienen a prometer. Los astros y todo les salía mal. No conocían los astros y todo les salía mal. No sabían forjar metales ni trabajar la madera, ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. ¡Arruma!
Pero atentos, que el poder popular sigue activo. ¡Ey! Incorpórate, ya continuamos. Comuna Escuela.
Rumbo al Estado Comunal.
Damos inicio a la sección Rumbo al Estado Comunal. Hoy tendremos una entrevista con el profesor Julio Vivas sobre la experiencia de educación popular de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero. Adelante, profesor.
Buenos días a todos los oyentes de Comuna Escuela. Aquí les está hablando Julio Vivas en esta entrevista que me están haciendo los compañeros de la radio. Les voy a comentar en esta oportunidad la experiencia que he tenido y que estamos desarrollando en lo que llamamos la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero. Esta universidad es una experiencia de autoformación de los trabajadores y trabajadoras, que se inicia después del paro petrolero en el 2002-2003, donde los trabajadores de PDVSA, los que estaban trabajando en las refinerías, etcétera, tuvieron que salir a recuperar la producción petrolera y recuperar el proceso de refinación de petróleo, dado que los ingenieros, etcétera, que estaban al frente de todas esas actividades, fueron despedidos después de su participación en el paro golpista del año 2002, diciembre del 2002. Estos trabajadores la primera experiencia que tienen es que se dieron cuenta que todos ellos, muchos de ellos bachilleres, algunos sin bachillerato completo, pero que tenían ya aproximadamente 10, 15, 20 años de trabajo en la empresa, habían acumulado realmente un conocimiento cierto y verdadero sobre el manejo y la manipulación de los equipos de la empresa, y no lo habían adquirido en alguna universidad, en alguna institución de ese tipo, sino había sido producto del trabajo cotidiano que habían ido aprendiendo a hacer eso y a manipular esos equipos, inclusive los fundamentos de cómo se manipulan esos equipos. Estos trabajadores levantaron la producción petrolera entre enero del 2003 a julio del 2003, y a partir de esa fecha se comenzaron a plantear también cómo hacer para sistematizar y formalizar esos conocimientos que ellos habían adquirido de esa manera. En principio, evidentemente muy cuesta arriba para un trabajador que mantiene su familia renunciar, por ejemplo, a un puesto de trabajo para irse a una universidad a estudiar una carrera completa de ingeniero de petróleo, que dura más de 5 años en esas condiciones. Entonces, bajo esa situación, surge la figura de Jesús Rivero, administrador, educador por excelencia, quien le plantea a estos trabajadores, estamos hablando todavía de finales de 2003, empezando en 2004, les plantea que en lugar de acudir a formarse en una universidad del Estado, en una universidad de las que ya están constituidas, les lanza el reto de constituirse en universidad y de asumir su proceso de autoformación. Ese proceso de autoformación, evidentemente, tenía que estar apoyado por otros trabajadores que ya tuvieran un nivel profesional. Y aunque en principio el trabajo fue difícil, fue complejo, estamos hablando del año 2004-2005, para consolidar la propuesta de constituir una universidad bolivariana de los trabajadores, surge inicialmente la Fundación Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero, como primer anclaje. Posteriormente, la Universidad de los Trabajadores logra cristalizar el sueño de verse constituida como Universidad Bolivariana de Trabajadores en el 2008, cuando sale en Gaceta Oficial, en noviembre del 2008, sale finalmente en Gaceta Oficial el inicio de actividades formales de la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero. De igual manera, nos damos cuenta en esa experiencia de esos años, yo estoy vinculado con ellos desde esa época, que en muchos casos, por ejemplo, antes de que existieran las universidades tradicionalmente conformadas, estamos hablando de las universidades, del espacio universitario de hace 400 años, 500 años, antes de que esas universidades existieran, había gente que construía casas, por ejemplo, pero que no tenía un título de ingeniero de ninguna institución. De igual manera, había gente que se dedicaba al proceso de sanación de sus convecinos, y esa persona no ha adquirido el título de médico en ninguna institución. Ambos habían aprendido en la cotidianidad, en el día a día. Lo podemos ver, esa experiencia, ya en un tiempo mucho más corto, más reciente, con nuestros hermanos de los grupos indígenas que tenemos en Venezuela, por ejemplo, en el Alto Amazonas, donde tenemos el chamán que cura a su tribu, que cura a los miembros de su colectividad, y ese chamán no estudió en una universidad para tener ese título de chamán. Ese chamán se formó en su propia comunidad, aprendió con otro chamán que le fue enseñando progresivamente todos los secretos de la sanación, el manejo de las plantas medicinales, etc. El que construye las churuatas, la construcción de las churuatas, de las habitaciones de ellos, tampoco hay un título universitario alcanzado en alguna institución para aprender a hacer churuatas. Participaron, y participaron desde jóvenes, en la construcción de las churuatas, y fueron aprendiendo con otros mayores, más sabios, que conocen cómo se construye una churuata, aprendieron a construirla. Y de igual manera aprendieron a construir una canoa. Y de igual manera aprendieron a construir una cerbatana. o de igual manera aprendieron a construir un arco y una flecha. Todo eso ha sido producto de esa interacción en el contexto de la comunidad, donde es la propia comunidad la que enseña a sus miembros y les va dando las herramientas para que puedan cumplir esas funciones posteriormente. Con ese planteamiento en la cabeza es que Jesús Rivero lanza ese reto a los trabajadores, inicialmente del sector petrolero, de PDVSA. Ustedes pueden constituirse en una universidad. Ustedes pueden asumir ustedes mismos su proceso de autoformación colectiva y pueden conseguir el apoyo de trabajadores con más experiencia, con más conocimiento, con alguna certificación universitaria, para que se constituyan de sus jefes en sus profesores en esa situación. Es importante también considerar en este caso que el tema del título, del papel, no garantiza en muchos casos que la persona que lo tenga realmente sabe ejecutar lo que dice el papel que él sabe hacer. Eso es algo que todos lo hemos vivido de una u otra manera. Sin embargo, cuando es una persona que viene de esa manera, que surgió en la comunidad, que aprendió a hacer alguna de esas actividades, generalmente son sus propios compañeros de trabajo los que certifican que él está capacitado para hacerlo. Un proceso de validación del conocimiento diferente al tradicional académico universitario. Las universidades, cuando surgen hace 500 años, 400 años, lo que hicieron fue secuestrar ese proceso de enseñanza y de formación que se daba en el mismo seno de la comunidad, y lo secuestraron a un espacio reducido, a lo que se llama el claustro universitario. Enclaustraron el proceso de formación profesional dentro de las cuatro paredes de una universidad. Sin embargo, está más que documentado y demostrado que en el contexto del espacio de trabajo, del espacio comunitario, las personas aprenden y se califican y se certifican para poder cumplir con esa función. Desde esa perspectiva, entonces, la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero se crea con esa visión. Una vez que se consolida como universidad, que se plantea como universidad, lo que se plantea es que dónde es el espacio entonces de estudiar en la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero. El espacio de estudio es en el propio espacio laboral, donde esos trabajadores están cumpliendo una función de trabajo. Ahí está la universidad, ahí se estudia. Ellos asumen formarse y trabajar y estudiar ahí. ¿Y cuál es el horario de estudio? Ellos tienen también que tomar la decisión en función de las responsabilidades que tienen como trabajadores, de cuál va a ser su horario de estudio. ¿Y quiénes los van a enseñar? Buscar esas personas que tienen más formación, más conocimiento, inclusive algunos con títulos profesionales, buscarlos dentro de la misma empresa. Esos pasan a ser sus profesores. La existencia de la universidad depende exclusivamente de ellos. Ellos son los que deciden ser la universidad, que la universidad exista en su espacio de trabajo. No depende de una decisión que se tome en otra instancia. Depende exclusivamente de ellos. La administración de ese espacio de aprendizaje, Universidad Bolivariana de Trabajadores, depende de ellos. Y por ese mismo camino entramos en el tercer componente, que es cómo acreditamos conocimientos. La Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero se planteó la necesidad de reconocer los conocimientos que ya tiene un trabajador. Ese reconocimiento de los conocimientos que ya tiene un trabajo es lo que se llama el proceso de acreditación. Y no consiste en lo que ya hacen en las universidades, un proceso de equivalencia y buscar los programas que la persona estudió para ver si se corresponde con los programas que se dan en esa universidad. Haber cursado esos programas no significa que él maneja esos contenidos y que él sabe hacer lo que ha expresado, que tiene esas competencias adquiridas. Entonces, el proceso de acreditación de conocimientos que está trabajando la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero es justamente trabajar con el equipo de personas que conocen a un trabajador en concreto, evaluar a través de ellos si ese trabajador realmente maneja ciertos conocimientos, hasta qué grado ha profundizado en esos conocimientos, y en última instancia es ponerlo a prueba, enfrentarlo a actividades concretas en las que tiene que demostrar que maneja su conocimiento, que es capaz de resolver los problemas. Es un proceso complejo que se ha ido consolidando poco a poco, pero en el cual se ha ido trabajando sistemáticamente desde que la universidad se ha ido consolidando. Esta universidad tiene dos espacios fundamentales. Uno es el espacio Universidad Bolivariana de Trabajadores, que existe en cada espacio de trabajo, y en apoyo de ella está la Fundación Universidad Bolivariana de Trabajadores, que le precedió en el tiempo y que está trabajando permanentemente en todo el tema de la autoformación de los trabajadores, de sistematizar la experiencia de autoformación de los trabajadores. Esto es un primer abreboca de lo que es esta Universidad Bolivariana de Trabajadores. Gracias. Hablo para ustedes, Julio Vivas, desde la Fundación Universidad Bolivariana de Trabajadores.
Vamos a escuchar un tema de Huaco, Te Quiero Dulce y Bonito.
Te quiero dulce y bonito como las flores del campo,
como las aguas del río que se humedecen con mi canto.
Te quiero limpio y sencillo como el aire que respiro, igual que el perfume suave que me embriaga si te miro.
Igual que el perfume suave que me embriaga si te miro.
Te quiero claro y brillante como el sol de la mañana,
que dice que me levante, que me espere en la ventana.
Y cuando en un tibio abrazo tu piel y mi piel se besan, no existe nada más lindo, porque quieres que te quiera.
No existe nada más lindo, porque quieres que te quiera.
Te quiero dulce y sencillo, y en tus ojos se me pierde
la tristeza y la nostalgia cuando dices que me quieres.
Tan dulce como tus labios que me bajan las estrellas, hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas.
Hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas.
Cosas bellas que no dices, pero que en tus ojos vuelan, dibujando un arco iris sobre un mar de cosas nuevas, bordando con mil colores tus temores, mis quimeras, borrando los desamores por mil ternuras viajeras. Son el tiempo con sus horas que invariablemente vuelan. ¿Saben cuál es el destino de dos almas que se
proceso. Pero atentos, que el poder popular sigue activo. Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
Eso que se me quedó en tanta boca sin amor, y tanto amor se desbordó inútilmente, dejando tanta vida por ahí, y en tanto amanecer morí, de compartir las soledades mutuamente. Ya se cansó mi cuerpo de rodar y mi corazón de dar. Mi propia vida nunca fui hasta ti para dar contigo. Tuve que empeñar en otros brazos el abrigo para dar contigo. Al correr dejé pedazos de piel por el camino y aprendí a volar entre tanto abismo. Es que yo di con cada gente para dar contigo, para dar contigo. Y no creer que fueras otro fracaso repetido, para dar contigo. Y llegar aún con algo de amor en los bolsillos. Reinventé la fe que se había perdido para ser feliz, para dar contigo. Dejando tanta vida por ahí, y en tanto amanecer morí, de compartir las soledades mutuamente. Se cansó mi cuerpo de rodar y mi corazón de dar. Mi propia vida nunca fui hasta ti para dar contigo. Tuve que empeñar en otros brazos el abrigo para dar contigo. Al correr dejé pedazos de piel por el camino y aprendí a volar entre tanto abismo. Es que yo di con cada gente para dar contigo, para dar contigo. Y no creer que fueras otro fracaso repetido, para dar contigo. Y llegar aún con algo de amor en los bolsillos. Soy feliz porque di contigo.
¿Sabías qué?
Y seguimos aquí en tu programa Como una Escuela. A continuación, las efemérides patria de la semana en la última sección del programa de hoy. ¿Sabías qué?
Un 30 de julio de 1981 muere Fernando Paz Castillo. Fue un poeta, crítico, literario, diplomático y educador venezolano. Es considerado uno de los principales representantes de la generación de 1918. Además, miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. Un 30 de julio del 2017 se realizan las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Un 31 de julio se celebra la Batalla de Matasiete. La Batalla de Matasiete fue una batalla ocurrida el 31 de julio de 1817 cerca de la ciudad de La Asunción entre las fuerzas independentistas comandadas por Francisco Esteban Gómez y las fuerzas españolas, las órdenes de Pablo Morillo. Un 1 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. un 1 de agosto se inicia la primera transmisión de venezolana de televisión en 1964. Un 1 de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría. El 2 de agosto de 1775 nace José Ángel Lamas. José Ángel Lamas fue un compositor venezolano, uno de los representantes más importantes de la música clásica en Venezuela. Un 2 de agosto de 1884 nace Rómulo Gallegos, quien fue presidente constitucional de la República de Venezuela. Fue derrocado en noviembre de 1948 por un golpe militar y marchó como exiliado a Cuba y luego a México. Su labor fue como escritor merecedor de diversos premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Literatura 1957-1958, resultó electo por unanimidad como individuo de número de la Academia Venezolana de las Lenguas en 1958. Entre sus obras tenemos Los Aventureros, Los Inmigrantes, Reinaldo Solar, Doña Bárbara, Canta Claro, Canaima, Pobre Negro, El Forastero, Sobre la Misma Tierra, La Brizna de la Paja del Viento, Una Posición en la Vida, El Último Patriota. Un 2 de agosto de 1498 llega el conquistador Cristóbal Colón a las costas venezolanas. El 3 de agosto de 1817 se conmemora un año más de la Batalla Naval de Cumaná. El 3 de agosto se celebra el Día de la Bandera Nacional. Un 3 de agosto se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar. Un 4 de agosto en 1937 se celebra el Día de la Guardia Nacional Bolivariana, que fundaría el presidente de la República, general en jefe Eleazar López Contreras. El 5 de agosto se celebra el abandono de las tierras venezolanas del último oficial al servicio del rey de España en 1823. Se inaugura el Museo de los Niños de Caracas en 1982. Un 6 de agosto de 1824 se suscita la Batalla de Junín. En las Pampas, cercanas a Junín, en la cordillera central peruana, fue un penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el ejército realista por la independencia de América del Sur. El 6 de agosto de 1825 se celebra la República de Bolivia, quien fue denominada como los ojos del libertador Simón Bolívar y que actualmente es la República Plurinacional de Bolivia, proyecto que lleva a cabo el presidente indígena Evo Morales. También se celebra como Día de la Bandera. El 3 de agosto, el general Francisco de Miranda, junto a su expedición libertadora, tocó tierras venezolanas en agosto de 1807 y fue el primer hombre en desplegar la bandera tricolor en Venezuela. Bueno, hasta hoy llegó nuestro espacio formativo como una escuela, esperando nos acompañen cada lunes de 10 a 12 del mediodía por tu emisora Lleven 106.9 FM. Gracias a todos por su activa participación. Y buen provecho. En los controles, Nicolás Nazar, edición y montaje Luis Rivas, coordinación y programación Angélica Miró, dirección general Francisco Tobar, producción general Gabriela Zavala y Roxari Canelones, moderadores Mariano Rondón, Jairo Pineda y Gabriela Zavala. Bueno, despídanse, muchachos.
Gracias, bueno, los esperamos tener nuevamente el próximo lunes. Que tengan un feliz comienzo de semana y muy buen provecho.
Feliz semana, saludos y los esperamos el próximo lunes.
mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón.
Nos vamos.
Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir en este encuentro de saberes.
Educación liberadora.